Hey, esto es Experiencial, el podcast de Evento Plus sobre marketing experiencial. Hoy vemos un sector para el cual la comunicación experiencial es absolutamente fundamental. Un sector que organiza algunos de los eventos más potentes del mundo. Estas grandes conferencias las exprime a nivel de datos, segmenta, personaliza mejor que cualquier otro. Hoy vemos cómo las empresas de tecnología B2B van más allá del evento suelto hacia un marketing experiencial y relacional lleno de estrategia.
Pilar Jiménez, Event Manager de Sage y representante también, no sé aquí hoy en calidad de qué estás, pero en la junta de la Event Manager Association. Buenos días, Pilar. Tenemos a Isabel Morcillo de Red Hat, directora de programas de marketing europeos. Buenos días, Isabel.
Muy buenas.
Esta sesión es para la gente que dice que la igualdad de género en tech es imperfecta, porque tenemos una igualdad perfecta. Tenemos a Pedro Fernández de Córdoba, director de marketing de Dell España.
Buenos días. ¿Tal? Buenos días.
Y Fernando Sánchez Mayoral, director de eventos globales de SAP, Mobile World Congress, Web Summit y estas pequeñas fiestas en las que defines la presencia de SAP, ¿no?
Sí. Hola a todos.
Buenos días, gracias por el tiempo. Vamos al lío. La primera pregunta es para entender la relación en vuestras empresas entre Customer Experience y la experiencia con mayúsculas, en mi opinión, que es el evento. Primera pregunta para Isabel. Yo entiendo, me comentabas en la preparación, que la experiencia del cliente se convierte casi en la piedra angular o el paraguas global de todo vuestro marketing. Entonces, ¿esta experiencia del cliente os dicta lo que tenéis que hacer en cada uno de los momentos de interacción, incluyendo los eventos? ¿Cómo responden los eventos al concepto de Customer Experience en Red Hat?
Pues sí, lo que comentaba es que en Red Hat tenemos no solamente como paraguas de marketing, sino como paraguas de la empresa a alto nivel, tanto los departamentos de ventas como los de marketing, como absolutamente todos los departamentos que engloban la compañía están enfocados al cliente. Cierto es que tenemos un departamento específico de Customer Experience que se dedica a seguir el ciclo de vida, pero todas las líneas y todas las actuaciones y la definición de cómo se trabaja en Red Hat está enfocada al cliente, a la experiencia del cliente. ¿Y cómo se ve eso ligado a lo que es el toque o la perla que puedan ser los eventos? Para nosotros es un toque más dentro de todo lo que es la historia que queremos contarle a cada uno de nuestros clientes. Entonces, las estrategias de marketing o los programas que nosotros hacemos venimos ya, de hecho, pensando desde el principio en la primera vez que les llamamos para que conozcan de manera de awareness nuestras tecnologías. Después les vamos haciendo un seguimiento a base de nurturing de cuáles son los pasos que tienen que seguir. Y después, pues, el evento en sí forma parte de la experiencia completa desde la A a la Z y es un círculo de 360 que no va parando, es decir, siempre se va continuando. Y efectivamente en el B2B, en nuestro tipo de tecnologías, estamos muy enfocados al tipo de persona o de cliente al que nos dirigimos dentro de la empresa en sí. O sea, que no nos importa ni edad ni otro tipo de actividades que tenga, sino estamos enfocados al tipo de puesto en el que en el que trabajan. Intentamos adaptar las diferentes presentaciones o contenidos dentro del evento, tanto del evento como previo y post, de las necesidades de cada uno de esos puestos. Si es un developer, si es un administrador de sistemas, como si va a ser un director o directivo que tenga problemáticas y temas diferentes que tratar. Entonces, todo eso se adapta según el tipo de evento o el tipo de formato que se le presenta en cada momento. También dependiendo en su nivel de compra, que están en qué punto de la compra están, si están descubriendo, si están ya pues, intentando tomar decisiones o si están ya cerca de la compra.
O sea, que sois los grandes expertos del funnel.
Es un universo total que tienes que mezclar y hacer un poco de... Pero hay que pensarlo todo como una forma muy holística. Como...
Perfecto. Pilar, vosotros tenéis en España un departamento de experiencia del cliente. ¿Cuál es la relación? ¿Qué os dicen a vosotros? ¿Qué os especifican? ¿Os especifican el tono de la interacción, el tipo de emociones que hay que promover, los momentos clave en la relación? ¿Os dan una especie de libro de actuación de cómo tiene que sentirse el asistente de un evento de SAGE?
No como tal, pero más que lo que nos dicen es que nos hablamos y conversamos entre el departamento de Customer Experience, nosotros, todos los departamentos. Entonces, al final, entre las experiencias y la sabiduría que pueden tener otros compañeros, vamos nutriendo ese ciclo del cliente y se van construyendo. Y al final vas rescatando qué debes aplicar en cada una de las acciones que se definen en este 360 de plan de marketing que ya iba adelantando un poco Isabel en su intervención y que seguro que luego hablamos de ello. Te va diciendo cómo tienes que actuar y cómo tienes que implementar o qué acciones hacer con cada uno de esos perfiles que ellos te ayudan a construir. Entonces, bueno, claro, yo creo que aquí lo importante es, sobre todo, que haya conexión y que haya relación y conversación con el departamento de Customer Experience.
Vale, yo siempre pienso, el evento tendría que tener su libro de estilo, no tanto gráfico, que todas las empresas lo tienen, sino de cómo quiero que la gente se sienta, cómo se gestiona la relación humana, el tipo de interacción. Pedro, esto es algo, yo sé que tenéis libros de estilo para llenar una biblioteca, pero ¿habéis especificado los momentos de la verdad dentro de un evento? ¿Cómo nos dirigimos a los clientes? ¿Qué, si tiene que haber sorpresas en un evento? ¿Si tiene que haber un calor humano especial? En fin, ¿en qué nivel habéis especificado lo que tiene que ser una experiencia en un evento de él?
Bueno, a ver, yo creo que sí. Los eventos son un momento especial en el cual los clientes van a probar la experiencia de marca, ¿no? En muchos casos, de hecho, van a probar el producto. Hay laboratorios, hay talleres hands-on donde prueban máquina, hay talleres de recogidas de sugerencias del cliente para desarrollar nuevos productos. O sea, yo creo que el profesional de evento tiene un papel muy importante en la experiencia de marca. De hecho, cada compañía lo tiene, pero es que el de eventos es especial. Ten en cuenta que el cliente, cuando va a otro evento, viene a tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que es clave esto, definirlo bien y trabajarlo muy bien desde el principio.
Lo que pasa es que si alguien viene a mi casa, soy yo y tengo mi manera de interactuar y ya la conozco. Cuando voy a un evento de Dell, interactúo con 200 personas de Dell. Algo como los tipos de interacciones, ¿habéis llegado a este nivel? ¿O crees sí. que una empresa tiene que llegar a este nivel? Cuando alguien llega, pues es muy importante que haya tal tipo de interacción, que se le hable de tal forma.
Sí, 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 por supuesto. Se define la manera en que se tiene que interactuar previamente, dependiendo del evento. Es que cada evento es diferente. Yo creo que lo que hacemos mucho es personalizar eventos. Es decir, nuestros procesos de compra en business to business son muy largos, en empresas muy grandes, decide mucha gente, opina mucha gente, hay distintos perfiles, y entonces hacemos distintos tipos de eventos por tipo de perfil, por tipo de cliente. Y entonces son muy diferentes. Hay eventos para una sola cuenta, diseñada con el propio cliente. Hay eventos para perfiles muy técnicos que tienen que conectarse a laboratorios y probar. Hay pruebas de concepto. Entonces, diseñamos más, sobre todo, un evento para un perfil y para un stage también en su ciclo de compra. O sea, si queremos abrir cuentas, madurarlas o conseguir vender otras líneas de negocio que aparte de las que ya vendemos, pues son distintos tipos de eventos. Por tanto, yo creo que personalizamos mucho más el evento que la experiencia in situ, que también, pero está menos, yo creo que tecnificada.
Con lo cual, small is beautiful, es decir, entiendo que sí tenéis que ir a empresas del sector, no sé, me invento, del sector financiero que están en un estado de compra tal. Esto reduce mucho el público de asistentes, esto os hace sí. hacer muchas más acciones más especializadas.
Sí, en nuestro caso sí, yo creo que hacemos multitud de eventos. Nosotros hacemos pues 3-4 eventos a la semana, nosotros, más otros, multiplica por 3 de partners. Entonces, es constante. El face-to-face es constante y por distintos tipos de perfiles.
Vale. Fernando, tú gestionas algunos de los momentos, supongo, más importantes de la empresa, que es su presencia en grandes encuentros. Sí, no seas molesto. El Event Manager que gestiona, observa, saca aprendizajes de estos momentos puede tener un papel en la definición de la experiencia del cliente, de la forma de interactuar más allá de los eventos. Es decir, no solo aplicar lo que dice Customer Experience, sino influenciar lo que se define a nivel de experiencia del cliente.
Yo creo que sí, que totalmente. Bueno, todos estamos más o menos en la misma línea, ¿no? Todos reconocemos que el evento es un paso más muy importante en la experiencia global que tiene el contacto, el cliente, el prospect con nuestras empresas. Por tanto, ya no entendemos el evento, ninguno entendemos el evento como una acción de marketing aislada, sino integrada en campañas, integrada en una serie de interacciones con nuestros clientes. Y esto es claro. Y si analizáis todas nuestras intervenciones, todos vamos en la misma línea. Y el event, pues esto podría decirte, bueno, pues los event managers tienen un papel menos importante. Haremos más lo que nos viene de la campaña y tal. Bueno, puede ser, pero yo solamente puedo compartir mi ejemplo. Llevamos 2 años sin hacer eventos físicos y en la Organización Global de Eventos, la Organización Global de Eventos de SAP ha crecido. Y hemos incorporado gente que hace 2 años era impensable que tuviéramos en la organización de eventos. Gente de digital, hemos incorporado una organización casi completa de relaciones con los partners, como Red Hat o Dell. Y todo eso es gente que está haciendo eventos. Por tanto, eso te está diciendo que el concepto de evento ha cambiado. Aparte, y las agencias que estamos utilizando, pues con más audiovisual, etcétera. Es decir, el concepto de evento ha cambiado en esa línea. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que, por supuesto, el event manager, que no se queda en la croqueta de la EMA, la famosa croqueta de la EMA, como siempre, tendrá muchísimo que decir, aún más que antes.
Sois los grandes expertos, volviendo al concepto de pensar en la experiencia más allá del puro evento, sois o podéis ser los grandes expertos en entender el target, entender las formas de interactuar, ser grandes expertos en la naturaleza humana y las formas de portarse y de interactuar.
Sí, eso por una parte. Y sobre todo en otra cosa que Pedro mencionó antes. Somos en general organizaciones más grandes o más pequeñas, pero complejas. Y vendemos a organizaciones más grandes o pequeñas, pero complejas. Cualquier empresa es una organización compleja, incluso pensando en una pyme. Oye, pues siempre hay gente, está la visión del financiero, está la visión de la de marketing, luego está el de ventas que quiere vender, etcétera. Y nadie, hay muy pocas decisiones que tome una sola persona. Y en esos procesos tan complejos, tanto desde el punto de vista de la venta como desde el punto de vista de la compra, y en esos mundos tan complejos, quien está en el medio es el event manager al final. Al final todo aterriza en la mesa del event manager. Y esto lo hemos dicho muchas veces. El event manager, si es consciente de eso, será consciente del poder de cambiar las cosas que puede tener o de influenciar el cambio de las cosas. Tampoco lo vamos a exagerar, ¿no? Pero tenemos realmente una posición privilegiada de visibilidad sobre todo lo que pasa en organizaciones muy, muy complejas, tanto las nuestras como las a las que nos dirigimos.
Vale. Pedro, hablando del hecho de hacer eventos más pequeños y más especializados, entramos en una tendencia del marketing muy, muy importante, que es la necesidad de creciente personalización. Voy a lanzar el guante a Isabel. La personalización, la individualización de mensajes, de acciones, de tipos de experiencias que se ofrecen. Uno, es efectivamente una prioridad. Y dos, es una realidad ya, o al final pues, se consigue personalizar el nombre en un mailing, pero cuesta hacer realmente contenidos y experiencias concebidos a medida para cada uno. ¿Cuál es el estado, cuál es la importancia y el estado de la noción de personalización de vuestro marketing?
Pues sí, es un poquito ambos lados, ambas caras de la moneda. Es decir, que por un lado, ser esencial es muy importante y está como en la en cómo se crean todas y cada una de las comunicaciones que hacemos con nuestros clientes, el pensar en qué está pensando el cliente forma parte de un poco de esta idea del inbound marketing, que es el cliente el que te tenga que pedir qué es lo que necesita en cada momento. Creo que a pesar de que las empresas como las nuestras estamos altamente tecnológicas, tan dotadas tecnológicamente y con grandes líneas de inteligencia artificial para poder tener todo esto controlado, estamos todavía años luz, a mi punto de vista, de lo que podría ser la personalización que puede existir en B2C, que te pueden decir en el momento que tu hijo va a tener 13 años y te están hablando de temas de ese tema. De eso no estamos a este nivel en este mercado. Estamos, por ejemplo, en Red Hat hemos pasado de tratar tres tipos de clientes, lo que llamamos persona, que podían ser director y decision maker o técnico o desarrollador, ahora tener 13 tipos de personas por cada uno de la línea de productos. Es decir, que estamos evolucionando enormemente en ese sentido. Es decir, ya no estamos hablando del system administrator, pero estamos hablando del system administrator que se ocupa de la automatización de la red del no sé qué. O sea, que ya tienes ese tipo de granularidad, existe y se está evolucionando muchísimo. Y efectivamente, todos, tanto los eventos como las comunicaciones, como las interacciones se están adaptando a ese tipo de granularidad, pero no podemos todavía definir que tal persona que ha consumido 7 elementos en la web, que ha contactado con tal persona de ventas y qué tal, en ese momento cuando llega al evento le vamos a tratar de forma diferente. Eso a ese nivel no estamos, a mi punto de vista. Pero estamos yendo hacia ello, vamos, se está trabajando mucho para ello y la tecnología está avanzando mucho.
Vale, otro punto de vista sobre esta misma pregunta. Se habla mucho en la sociedad de inteligencia artificial. No sé si la inteligencia artificial será el motor de vuestro marketing mañana, porque la inteligencia artificial analizará que si alguien ha hecho tal cosa y es de tal categoría, entonces probablemente necesita esto. Tengo la impresión de que el marketing depende mucho de lo que el cliente dice que quiere. Más que de estas correlaciones extrañas, ¿no, Pedro?
Bueno, nosotros sí que usamos desde hace ya un par de años herramientas de inteligencia artificial que a mí me sorprendieron cuando las conocí. Y es que realmente metemos en un data lake, un almacén de datos, todo tipo de información del cliente que ya sabemos de nuestras interacciones comerciales y luego todo tipo de información del cliente que vamos averiguando continuamente, interacciones online, interacciones digitales, si ha recibido un correo electrónico, si lo ha abierto, si ha habido un evento, si ha registrado. Cualquier cosa que pasa con el cliente lo estamos almacenando. Y esto dispara acciones automáticas. Y esa es la inteligencia artificial. Es decir, los clientes llegan a cierto scoring y entonces en ese momento yo le pido al equipo comercial que haga una llamada y que mire esta información. Ellos tienen un panel donde tienen toda esta información muy, muy sencilla de ver. Entonces, se preparan muy bien la llamada. Entonces, a base de invertir en acciones de marketing, disparamos actividades comerciales y está funcionando fantásticamente.
El futuro del marketing puede ser, tengo la impresión de que lo que está detrás de Big Data está, lo que dices, poner muchas cosas. Y luego la inteligencia artificial identificará las cosas, sí, que definen las necesidades.
Absolutamente. Esto, el dato es el rey aquí. O sea, nosotros lo llamamos data-driven marketing y es verdad, sí, que cuando tienes científicos de datos que analizan los datos, muchas veces los no estructurados, cosas que vas midiendo. Sí. Cuando hay gente que cruza datos, de repente saltan unas oportunidades comerciales brutales. Y esto lo estamos viendo porque muchos de nuestros clientes, nosotros vendemos, somos el líder mundial en venta de soluciones de almacenamiento, nos compran estas soluciones para hacer exactamente esto, lo que hacemos nosotros en marketing y en ventas.
Walk the talk. Estrategia de datos y personalización, Pilar y Fernando, que sois más propiamente de eventos, llegamos o llegaremos a un momento en el cual Pepito y Fulanito, que son dos personas diferentes que van a un evento, tienen realmente experiencias diferentes. Tengo la impresión de que la personalización todavía es que el mail está personalizado cuando se envía antes del evento y que cuando están ellos en el evento pueden elegir la sala A o la sala B, pero que fundamentalmente sus experiencias todavía no son muy diferentes porque es muy complicado en un evento de cientos o miles de personas.
A ver, yo creo que igual en el futuro podemos coger esto que dice Pedro y a lo mejor lo podemos trasladar al evento presencial, ¿no? Lo que está claro es que el dato te habla, pero también hay que saber escucharlo, porque al final el que tiene mucho dato pero no sabe interpretarlo le da un poco igual. Y esto trasladado al mundo experiencia, esa micro personalización en, pues no sé, eventos como el Mobile World Congress de esta magnitud que comentábamos antes, puede que lleguemos en algún momento, porque además la pandemia nos ha demostrado que la tecnología, y está, al final estamos hablando de tecnología, aunque el ser humano esté siempre detrás, ha avanzado de manera espectacular. Entonces, es algo que puede que llegue en el futuro, pero yo creo que ahora mismo ese grado de micropersonalización es complicado. También un poco por lo que comentaba Isabel, ¿no? De estos perfiles que sí se está trabajando en, pues, que es el sector distribución, pues dentro del sector distribución hay otros cientos de perfiles porque luego tienes que bajar a alimenticios, etcétera, pero ya de ahí ya que en el evento lo vean o se sientan especiales porque yo soy del sector distribución en el área de cárnicas, me lo invento, pues a lo mejor es complicado, pero ¿por qué no? Además tendremos que estar abiertos a que esto pase, que yo creo que es lo importante también como event managers o como especialistas en marketing, ser esponjas de todo lo que vaya viniendo en este sentido. Absorber y poder aplicar con inteligencia de negocio, lógicamente, porque si no, no tiene sentido.
Misma pregunta, saber si es realista.
Mira, yo por lo que estoy oyendo aquí en esta sesión y por lo que estamos viviendo, creo que los tiros van por donde decía Pedro. Es decir, si queremos proporcionar experiencias personalizadas, también habría que discutir si hace falta proporcionar experiencias personalizadas, pero asumamos que hay que proporcionar experiencias personalizadas, pues probablemente los tiros vayan por formatos de eventos más pequeños. Siempre será más fácil dar la experiencia que quiere un tipo de banca si haces un evento de banca. Y yo creo que vamos, y puedo estar equivocado, en la tendencia de hacer eventos más pequeños en general. Así puedes ofrecer experiencias más personalizadas. Experiencias que no van dirigidas a la pura distribución de contenido, que esto yo creo que es un cambio dramático que nos ha traído la pandemia. Con la incorporación de digital, todo el mundo por fin se está dando cuenta que no tiene sentido, o por lo menos nosotros nos estamos dando cuenta que no tiene sentido el típico formato de congreso histórico con una sesión plenaria y 5 salas paralelas y 400 sesiones. Eso está muerto, y si no está muerto habría que matarlo porque no tiene ningún sentido. Toda esa información la tienes en la web, la tienes en online, y hay que hacer que la gente venga a los eventos por otra cosa. No sé, si los traiga, que quieran ver una demo de inteligencia artificial de las máquinas de Pedro, que es única, vale, voy. Que pongamos un jamón 5J, que eso le gusta a todo el mundo.
Pues por fin que venga.
Claro. En lugar de 5G, ¿no? 5J.
Claro, ¿qué 5G? 5J. Pero eso, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Más crear experiencias de networking, experiencias divertidas, aunque sea un evento B2B. Se pueden crear experiencias muy divertidas, inolvidables para la gente que las asocien con tu marca. Y que tu marca, aparte de ser un rollo de software alemán, pues hace cosas divertidas. Y que eso quede asociado a tu rollo de software alemán. En eso estamos. Y eso lo consigues, yo creo que con eventos más pequeños. Creo, y puedo estar equivocado, porque no sabes nunca cómo van a salir estas cosas, que la conferencia de usuarios de 25.000 personas tiene problemas para sobrevivir.
Peligro. Vale.
Puedo estar equivocado,
Todos desde el principio de la pandemia nos hemos equivocado en todo y no nos hemos de hablar, con lo cual no tengas complejos. Si imaginamos un evento, conferencia, congreso tradicional como un momento en el cual fundamentalmente hay gente que sabe mucho, va a hablar y los otros escuchan, las cosas que están cambiando después de la pandemia, ¿cuáles son? Entiendo de Fernando que el tiempo de networking es un ganador claro, que la experiencia puede ser divertida o puede ser una experiencia de observar algo tecnológico, es otro caballo ganador. Puede haber un tercero que es sacar información, es decir, se puede sacar información del online, pero yo entiendo que en una interacción humana se puede sacar un entendimiento del target importante. ¿Son estos y compartís este diagnóstico o hay otras cosas que os parece que tienen que cambiar en los eventos? Pilar.
Yo creo que no sé si cambiar o ponerlo, o ponerlo encima de la mesa y que se vea. Es esto que hemos comentado varias veces, que el evento forma parte del 360 de una acción completa, forma parte de una estrategia. Entonces, es que lo hemos dicho en este foro y muchas veces, el evento ha sido concebido como un hecho aislado y esto no tiene sentido, independientemente del formato. Eso yo creo que después o durante la pandemia nos hemos dado cuenta y luego que los event managers son los que hacemos eventos dentro de los departamentos de marketing, etcétera, no es solamente la croqueta de la EMA que decía Fernando, es que esto es mucho más. Es que es compartir información, es entender el negocio, es entender al cliente, hablar con Customer Experience, es que es tener la capacidad de entender todo esto para luego, dentro de, disculpa, del momento evento, poder integrarlo y que forme parte de la experiencia del cliente, como ese journey o esa historia que decía también Isabel, que se construye. Entonces, yo creo que esto estaba, pero no se había puesto encima de la mesa y no se estaba haciendo ver. Yo creo que la pandemia nos lo ha traído.
Vale. El evento del futuro, ¿alguien más tiene una opinión sobre lo que está cambiando?
Yo tengo, sí, un poco continuando lo que estaba diciendo Pilar. Hoy en día tiene que haber un mix de todo, es decir, que tienen que seguir existiendo los grandes eventos de 5.000 personas porque hay gente a quien le gusta ir a los eventos de 5.000 personas. Tiene que haber eventos de que te vayas a pasar bomba porque lo único que vas a hacer es tomarte copas, jamón y a ver a los coleguitas, porque eso tiene que seguir existiendo. Tiene que haber eventos dedicados 100% a meter mano técnica porque va a haber gente que es lo único que le interesa. Al fin y al cabo tienes que tener un abanico suficiente de perlas en tu collar que te permitan ir tocando a las diferentes personas donde ellos quieren interactuar contigo. En un ranking de analistas que estuve viendo ayer una presentación muy interesante, a día de hoy lo que ha cambiado la pandemia drásticamente es el nivel de interacción y proactividad que tienen nuestros clientes de ir a buscar la información. Y también esa información no la van a buscar como nosotros queremos que la busquen, jamás, lo van a buscar como a ellos les dé la gana. Entonces, está claro que qué es lo que les gusta más en el top 10 de las cosas que ellos quieren consumir. Primero son todo lo que son artículos independientes sobre la tecnología, no lo que el propio fabricante les quiera contar. ¿Vale? Eso es lo primero, sale en el top one de todo, a todos los niveles, en el early stage, el middle stage o el late stage de compras, a todos los niveles. Después, los webinars, vídeos que tú propones, sí, también están a un nivel bastante alto, 3-4. Y luego los eventos salen siempre al final de las necesidades que tienen los clientes. Pero esos eventos siguen teniendo una función clave. En cada uno para su función y para las personas a las que sí les gusta ir, y esas personas, al final, los eventos son los que convierten más el negocio, porque está ese lado humano que es necesario, que puede ser tanto virtual como físico, pero sigue siendo necesario, yo creo. Y forma parte de las perlas del collar. Ese es mi punto de vista.
Yo, 10 segundos, en mi opinión, comparto con lo que dice Isabel y Pilar. Yo creo que va a cambiar sobre todo también en los eventos internos, los viajes entre países. Ya no, yo creo que no van a haber esas conferencias de 15.000 empleados en Las Vegas. Se ha aprendido mucho, se ha ahorrado mucho dinero, sí, y se ha visto que las cosas funcionan. Para clientes yo creo que seguiremos invirtiendo y hemos aprendido mucho en virtual y en híbrido y vamos a ir mejorando el mix, pero va a haber mucho más eventos relacional en business to business, es la clave, la relación, en mi opinión. Pero en interno yo creo que va a afectar.
100% de acuerdo, Pedro. 100% de acuerdo contigo.
Última pregunta. Ha comentado Isabel algo que merecería otro webinar, que es el contenido. Si olvidamos el formato, online, evento, etcétera, si pensamos en función dentro de vuestras prioridades, yo entiendo que la captación y el análisis de datos es cada vez más importante, que buscar a partir de estos datos, la personalización de las interacciones es importante, pensar más en una línea del tiempo es importante. Lo que ha dicho Isabel es una nueva cosa fundamental, que es el content management, el hecho de generar contenidos propios. de influenciar, lo siento, pero contenidos de otros, y los contenidos de terceras partes se ven como más fiables, pues tendremos que invitarles, ofrecerles experiencias, algún 5J. Pero esto es una nueva clave de vuestro trabajo.
Yo, para mí, ya lo he comentado, sí, para mí es la base. Bueno, para mí, para Red Hat y para nuestra forma de trabajar.
Tienes que dar con la clave del contenido que ofreces en el evento o en los distintos momentos de la campaña. Volvemos a lo de antes. Hay que ser muy cuidadoso en cómo construyes el contenido. Ya no te vale la plenaria de una hora y media y las 400 sesiones. Hay que personalizar los contenidos, saber cómo los das, qué contenido pones en redes, qué contenido pones en la web y qué contenido das en el evento físico. Que cada vez más... O sea, determino, y creo que los eventos cada vez más en nuestro sector serán, los físicos serán menos de contenido y más de networking, no sé, de relación, interacción o de formas innovadoras de distribuir contenido, no simplemente la presentación con el PowerPoint. Perdona, Pedro.
No, es que pensé que había terminado. Yo cada vez más pregunto al cliente, intento adaptar qué es lo que les interesa, antes de entender yo que lo que les voy a contar les va a interesar. En el registro mismamente.
Y esta gestión del contenido tenemos que pensarla no para el evento. Entiendo que cómo gestionamos una línea del tiempo de la relación con el cliente, tenemos que pensar en una librería de contenidos que serán accesibles online, en directo, en presencial.
Absolutamente.
Y que esté disponible en cualquier canal. Claro.
El evento tiene vida después del evento, después del día. Todo se queda ahí grabado y puedes acceder.
Y formatos sí. Innovadores. No tenemos tiempo, pero pensar en formatos innovadores de distribuir el mismo contenido que antes.
Sí, al final...
¿Ofrecéis podcast?
Sí. Y funcionan.
Pero la pregunta, Eric, no sé si tenemos tiempo, la pregunta no es si ofrecemos podcast. La pregunta es... Efectivamente, si podemos reemplazar cosas que hacíamos antes con podcast. Bueno, hay que pensar, Pedro, hay que pensar, ¿eh? ¿Por qué no...?
Sí, perfiles formativos, tal, sí.
O una, en lugar de hacer una keynote de tu CEO o de mi CEO de una hora y media, ¿por qué no intentamos convencer al CEO de que desde su casa haga 20 podcasts en un día, con grupitos pequeños, de periodistas, de analistas, de estudiantes, de clientes? Eso es la bomba y se puede hacer y te ahorras dinero porque esta persona no viaja a Orlando, lo hace desde su casa y la interacción es mucho más brutal y es contenido que luego tienes disponible en bajo demanda. Es decir, yo creo que hay que pensar cómo utilizar estos formatos bien. Ser creativo, a lo mejor no necesitamos pensar en nuevos formatos, pero sí en cómo reutilizarlos en esta nueva realidad en la que vivimos. Nos estamos enrollando. Me
es un tema que está comenzando.
Sí, pero es fascinante.
Pues haremos otro. Solo como conclusión, hay una pregunta en el chat que me parece especialmente interesante y a la cual es muy complicado encontrar una respuesta desde hace un año. Cuando haces un evento presencial para un grupo de usuarios y para una gran cantidad, un gran volumen de gente en formato virtual, ¿cómo conseguir que la experiencia sea igual de buena para ambos? ¿Alguien ha encontrado la piedra filosofal?
No se puede. A mi gusto no se puede mezclar aceite con agua, agua con aceite. Es un servicio que se tiene que dar, pero la experiencia no va a poder ser combinada. Es mi punto de vista.
Yo estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que si pretendes que la experiencia del que está en presencial sea la misma que del online, es que tienes que construir, dentro del mismo evento hay dos perfiles y dos formatos, por lo tanto tienes que diseñar una experiencia ad hoc para cada uno de ellos entendiendo su circunstancia. Y uno es que está allí contigo y el otro es que está en casa o en la oficina.
Sí.
No es replicar la experiencia de uno en el otro, ahí es donde se comete el error desde mi punto de vista.
Y lo hemos intentado, ¿eh? Con avatares, con envío de gafas, Oculus,
sí, efectivamente.
Con virtual, lo estamos haciendo, pero no reemplaza.
Nadie hará sus eventos en el metaverso mañana. ¿Matamos el metaverso de Zuckerberg ya o...?
Pues tenías que hablar del metaverso, Eric. ¿Eh? No podías pasar sin hablar del metaverso. ¿Eh?
La noticia.
Es ficción.
No somos expertos en el metaverso.
No, la verdad que no.
Pues seguiremos siendo humanos.
Gracias por vuestra atención. Ahora, si os interesa el mundo del marketing experiencial, visitad la web del Experiential Summit, ex-summit.com, y espero veros en este gran evento sobre el mundo de la experiencia. ¡Saludos!